Buenos días, presidente. Soy Mary Baca, corresponsal de la cadena de televisión NTV24 de Colombia y de BBC de Londres. Mi pregunta es para el presidente Mujica. Presidente, quisiera preguntarle si el nuevo gobierno que usted acaba de establecer se va a poner del lado del bloque de los países antiimperialistas, anticapitalistas, es decir, va a formar parte del bloque del ALBA. Esa es mi pregunta. Y segundo, quisiera preguntarle, ¿qué es lo que lo ha motivado a usted a apoyar la demanda de que la coca se despenalice a nivel mundial o a nivel de los países que consumen la coca?
Empecemos por lo último. Creo que el consumo de coca, de hoja de coca, está incorporado a la cultura y a las tradiciones de los pueblos andinos. Nada tiene que ver con lo que vino después. Nada tiene que ver con el uso abusivo de la drogadicción y de todo ese flagelo que conocemos. Entonces, creo que un conjunto de naciones que estaban antes en esta América, que tienen en el fondo el principal derecho, no le podemos usurpar elemental derecho que tienen por su cultura, su tradición, al uso de un instrumento que han venido utilizando generaciones y generaciones y generaciones. Otra historia es el narcotráfico. Hay que separar estas dos cosas. Lo segundo, nosotros no somos anti nada, somos pro vida y desarrollo de los pueblos. Tenemos sí nuestra ubicación en América Latina, y donde se estén juntando los pueblos con afán de progresar, estaremos siempre al lado, sean lo que sea. Y no le vamos a preguntar a los gobiernos de turno el signo ideológico que tienen. ¿Por qué? Porque además los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Y en segundo término, demasiadas desuniones hemos tenido en la historia de América Latina para seguir sumando cosas que para lo que uno, lo único que sirven es para que estemos despedazados frente al mundo. Por eso, tenemos buenas relaciones con el ALBA, con Colombia, con Chile, con cualquier país de los que están en América Latina. Y en todas partes llevaremos, con la unidad de nuestros recursos, la bandera de la paz y la bandera del acercamiento. Y en esa trinchera nos van a ver, por supuesto, tenemos nuestros afectos profundos, no renunciamos a nuestros afectos profundos, pero no le cuantificamos a nadie la amistad y la relación integradora y política que tenemos que tener acá en América Latina. La única separación es con los golpistas abiertos, a los que conocemos. Con eso sí, tenemos un tajo que es irreversible. Con lo demás, estaremos dialogando con todos y siempre tratando de acercar las partes distantes.
Muy buenos días, señores presidentes de Relaciones Internacionales, compañeros de la prensa, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Álvaro Alcón Almanza, periodista de Radio Centro, y mi pregunta es para el señor presidente de Bolivia, Evo Morales. A partir de esta firma de la declaración conjunta, podemos pensar que a futuro Bolivia va a tener un acceso al mar a través de un puerto uruguayo al Océano Atlántico, y además, si estamos en la capacidad de ampliar la producción de gas para los mercados de la Urupagua.
Bueno, primero, dentro de la política boliviana, tenemos dos formas de acceder como un país mediterráneo monetariamente a hacia Pacífico y hacia Atlántico. Hacia Pacífico por primera vez en nuestra lista tenemos un acuerdo, una agenda con Chile de 3 puntos, y en esos 13 puntos se incluye el tema del mar. Decían ustedes, amigos periodistas, los historiadores, ¿en qué gobierno teníamos agenda sobre el mar? Nunca. Nuestro gran deseo es continuar con esta agenda. Segundo, dentro de una nueva política, es como entre Río Paraná, Paraguay, acceder al Atlántico. Es otra forma de llegar. Ahí hemos visto excelentes propuestas y también algunos avances con gobiernos anteriores para aprovechar el río Paraná, Paraguay. Pero somos muy ambiciosos. Un poco para acelerar, tenemos propuesta de un canal artificial de Motún hacia Puerto Wilkes. De pronto se licitará el estudio de diseño final, o se entregará ya, más bien está en plena licitación. Y después, por supuesto, como garantizar una gran inversión para tener un canal propio, los bolivianos, y aprovechar esa salida al río Paraná, Paraguay, mediante Puerto Cruz. En este momento estamos un trabajo acelerado, es un camino sólido hacia Puerto Cruz. Estoy seguro que pronto se terminará ese trabajo que hacen las empresas constructoras de caminos. Pero también no se descarta, estamos en pleno debate interno, de un tren eléctrico de doble vía de Puerto Suárez, Puerto Quijarro. Los niños nos dirán si es tambo quemado, si es visiva, si es desaguadero. Sueño, ¿verdad?, de cómo integrar. Esto nos ayuda bastante a ahorrar tiempo, a ahorrar recursos económicos. Si hablamos de exportación de nuestros productos hacia Asia, Europa, otros países, inclusive Norteamérica. Y esto no solamente beneficiaría a Bolivia, sino también a Brasil. Segundo tema es obligación del Estado plurinacional, de sus autoridades, garantizar mayor mercado. Y ahí, pues, expresar nuestro respeto a Uruguay. Su principal economía, entiendo que viene de la agricultura. Y nosotros, históricamente, hemos dependido de los recursos naturales. Antes de la fundación de Bolivia, el saqueo permanente, la plata, tantos recursos naturales, durante la República, la dependencia del estaño, ahora del gas y del petróleo. Con la tarea de industrialización, pero también abrir nuevos mercados. Y tener un acuerdo en esta declaración de impulsar, acelerar las formas de cómo vender el gas a la hermana República Oriental de Uruguay y el gobierno, sabe el ministro de hidrocarburos, está en una plena etapa de explorar más mercados, pero también su industrialización.
Hola, buenos días. Soy Soledad Álvarez, corresponsal de la Agencia Española EFE. Mi pregunta es para el presidente Mujica. Le quiero preguntar al presidente sobre Cuba. Me gustaría saber si comparte o no las críticas y condenas que está recibiendo el gobierno cubano tras la muerte del preso Orlando Zapata y la petición que hacen para la liberación de presos políticos en la isla. Muchísimas gracias.
Bueno, a lo largo de la vida siempre hemos sentido reclamos y reclamos y reclamos. Y es una cosa curiosa. Pertenecimos a gente con la cual en otras partes del mundo también reclamaban por nosotros. Todavía los seres humanos vivimos la prehistoria, no hemos podido decirle adiós a las armas. Pienso que el pueblo cubano con su gobierno sabrá encontrar los caminos necesarios para que la sociedad internacional lo respete, no tenga que hacerle estos reclamos y tenga y mantenga su grave independencia y soberanía como país frente al cual tiene derecho. El mundo rico siempre se aprueba el derecho de imponer y de juzgar a los demás y no acepta el más mínima responsabilidad y juicio en sus propias filas. Sería bueno que el mundo rico se diera cuenta que estamos en una humanidad distinta, diversa, contradictoria, con culturas distintas y que todos debemos de ser respetados. Pero tal vez nos falta mucho todavía. Hicieron una pregunta anterior que quería aclararle. No fue mi gobierno, ni fue el gobierno que nosotros hemos heredado, fue otro gobierno que hace tiempo le otorgó a Bolivia, en el Uruguay, un puerto, una zona franca, con un galpón importante que está a la orden de Bolivia. Si más no hemos podido hacer, es porque nuestros recursos y nuestras entendederas en América Latina no andan a la altura de la velocidad de las necesidades de los pueblos. Pero el Uruguay, no mi gobierno, el Uruguay como país entero, con su derecha, su izquierda y su centro, hace tiempo resolvió, y no lo va a volver a discutir, que le va a ofrecer siempre salida atlántica a Paraguay y a Bolivia, porque es una manera de construir unidad.
Buenos días, presidente. Mi nombre es Gabriela Alcón-Merubia, soy periodista de Canal 7 Bolivia TV y la pregunta va dirigida para el presidente Evo Morales Ayma. Presidente, ¿usted considera que el apoyo de la República del Uruguay lo permitirá al gobierno consolidar y bueno, tener mecanismos para la lucha contra la despenalización de la hoja de coca, por un lado? Y por el otro también, ¿qué se espera de Urbabón? ¿Cómo se busca consolidar y profundizar este mecanismo trilateral?
Yo quiero saludar al gran diputado de apoyo y reconocimiento a la hoja de coca. Y felizmente a esta altura ya no solamente está en Sudamérica, sino en todo el mundo. Hay pocos países que todavía desconocen las cualidades alimenticias, medicinales de la hoja de coca. Antes, hablar de la hoja de coca va a ser un narcodependiente, un narcotraficante y además es un terrorista. Eso va cambiando, felizmente. Ustedes saben, el pueblo boliviano sabe exactamente que la hoja de coca no hace daño a la salud humana, más es una gran medicina. Va creciendo. Por supuesto, este acuerdo de presidente a presidente ayuda bastante. Primero hacer respetar ese consumo legal de la hoja de coca que evidentemente va orientado al retiro de la hoja de coca de la lista de estupefacientes de las Naciones Unidas. Como podemos penalizar a un producto agrícola que no hace daño, y quien hace daño no es el objeto, es el sujeto. Hay que castigar al sujeto. Bueno, es todo un debate, pero gracias, compañero presidente, por este apoyo. Segundo, los llamados países pequeños de Sudamérica se habían organizado el llamado Grupo O, donde también tenemos todo el derecho de debatir los problemas sociales, los problemas energéticos, los problemas alimenticios, esa otra responsabilidad
Yo tengo mucha confianza ahora con el presente del compañero Mujica, el presidente de Uruguay. Dentro, por favor, acelerar y desde ahí también escuchar, hacer escuchar nuestra voz a países donde respetamos su desarrollo, su liderazgo en la región. Y la unidad es tan importante, será nueva responsabilidad de los países. Pero también aprovecho esta oportunidad sobre la pregunta anterior con relación al tema de un cubano que ha fallecido en huelga de hambre, según por razones políticas. Yo sabía que en cualquier momento alguna prensa nos iban a atacar con ese tema. Y por eso pregunté al embajador de Cuba, ¿quién es este señor? Por lo menos 5 veces encarcelados por razones delincuenciales. Será un problema interno de Cuba, de los cubanos. Pero se hace un escándalo internacional porque un cubano ha muerto en la huelga de hambre. ¿Y por qué no me preguntan a mí? ¿O por qué no preguntan al compañero Fusil, José Mujica? Que el capitalismo con sus políticas económicas, ¿a cuánta gente mata diariamente? ¿Por qué no me preguntan o por qué nos preguntamos que la intervención militar norteamericana en otros países, ¿a cuánta gente diariamente va matando? ¿Y cuánta gente va muriendo? ¿Por qué no nos preguntan que las bases militares en Sudamérica o en toda América Latina, ¿a cuánta gente mata? Y se hace escándalo de un cubano que ha muerto en la huelga de hambre, y un delincuente, además de eso, según información de la Embajada de Cuba. Sabemos, ¿no?, que tenemos que enfrentar, por supuesto. Y a mí, a veces, cuando hay esta clase de preguntas, pues nos estiran la lengua para decir la verdad sobre los problemas políticos, ideológicos. Y por eso, nuevamente, quiero decirles sin miedo a nadie. Y aquí no tenemos otra alternativa de salvar a la madre tierra. Estoy mucho más convencido. Si hay dos caminos, muere el capitalismo o muere la madre tierra. Otros temas, que la huelga de hambre, que estos son secundarios. Y nuestra responsabilidad debe ir mucho más allá para salvar a la humanidad que habita en el planeta Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero.